¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 16 de junio del 2022, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local de este jueves, arranca segunda fase de fumigación antidengue en Lagos de Moreno. Ante la llegada del temporal de lluvia y agudización de la proliferación de mosquitos, Secretaría de Salud inicia la campaña de prevención del mosquito, transmisor de la enfermedad dengue, en el municipio laguense.
Más de 5.000 hogares laguenses visitados por la prevención del dengue. Durante el 2021 y lo que va del 2022, suman más de 5.000 hogares registrados para la prevención del mosquito dengue. A esto se suma el resultado de Patio Limpio con la recolección de 5 toneladas de llantas.
Bajan los reportes de poda de baldíos para aseo público. El director menciona que a partir de julio es cuando incrementa el trabajo de poda de la maleza y baldíos en el municipio.
En cerca de 6 años suman 30 matrimonios igualitarios en Lagos de Moreno. De acuerdo a Registro Civil de Lagos de Moreno, hasta este 2022 suman 30 matrimonios igualitarios y 23 cambios de género autopercibido.
Hoy concluye la Ruta de Colores. Con la participación de 17 emprendimientos, la Ruta de Colores instalada en Casa de la Cultura permanecerá hasta este jueves.
Colectivo Por Amor a Ellos invita a familiares de personas desaparecidas en Lagos de Moreno a participar en el memorial Vamos a Nombrarles. Luego de la destrucción del mural memorial Hasta Encontrarles, el Colectivo Por Amor a Ellos invita a familias de Lagos de Moreno y la religión a sumarse a la reposición de este memorial en la capital del estado.
En información de carácter regional, se aprobó que el municipio de Encarnación de Díaz participe en el programa estatal Empedrados para la Reactivación Económica en los Municipios. En sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por la totalidad de los ediles el participar en el programa, en donde el Estado otorgará el 70% en materiales como tuberías, maquinaria, concreto, entre otros.
Primer movimiento por la diversidad en el municipio de Encarnación de Díaz, con una caravana vehicular tipo carnaval del orgullo LGBTTIQ+, por las principales calles del municipio.
En información estatal, empresas electrónicas HP, Bosch y Oracle dan pocos detalles de crecimiento en Jalisco. Las empresas HP y Bosch anunciaron un crecimiento en empleos, pero no especificaron cuánto van a invertir en Jalisco. En el tercer día de gira en Silicon Valley, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó sobre los planes de crecimiento de la compañía Bosch, pero no especificó cuántos empleos son.
Estudiantes de Jalisco gastan 385 pesos en el transporte por semana. Los estudiantes universitarios de Jalisco llegan a gastar en promedio 385 pesos a la semana en transporte. Así lo reveló una encuesta realizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.
Consigue Jalisco 10.000 becas de Google para maestros. Google hará un diagnóstico inicial para docentes de todo el estado, un programa de formación y acompañamiento para 10.000 docentes y becas para la certificación como educador nivel 1, para maestros que demuestren su interés por utilizar el ecosistema de la empresa.
En información nacional, pronostican lluvias y caídas de granizo en Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero por Blas. Debido a la intensidad de las lluvias en el occidente y sur del país, se incrementarán los niveles de ríos y arroyos, y esto podría generar inundaciones y deslaves.
Inicia operaciones en Nuevo León un grupo especial para combatir la violencia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército y el Gobierno local acordaron integrar un grupo interinstitucional para labores de inteligencia. El objetivo es reducir los homicidios de la entidad.
En información internacional, en Chile científicos encuentran artefacto de piedra de más de 17.000 años de antigüedad. El artefacto es un cepillo para madera y en el otro extremo es un machacador para romper.
Biden firma decretos para blindar derechos LGBT+ ante ataques legislativos en Estados Unidos. La orden busca desalentar las terapias de conversión al mismo tiempo que promueve la cirugía de afirmación de género y amplía las protecciones de cuidado de crianza para padres e hijos LGBT+.
Zelensky agradece el nuevo apoyo de Estados Unidos en armamento para Ucrania. El envío incluye artillería, sistema de defensa antibuque, municiones y sistemas avanzados de misiles que Ucrania ya está utilizando, dijo el presidente Joe Biden.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Buenos días, estimados, estimadas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí desde Lagos de Moreno. Un gusto saludarles esta mañana de jueves, donde le traeremos la información más importante a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional, como usted ya conoce. Pues esta mañana, al frente de estos micrófonos, Nancy Ángel Ibero Fonseca, quien se encuentra aquí en cabina.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles nuevamente en la conducción de este su programa de noticia. Como diariamente, pues le traemos la información más importante completamente en vivo desde las 9 de la mañana. Pues el día de hoy, pues agradecer principalmente a quienes hacen posible el que usted nos esté escuchando desde sus hogares, desde su trabajo o desde donde se encuentre el día de hoy. Al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Pues agradecer que esté sintonizándonos a través de la frecuencia del 104.7 de FM o a través del XHUGL, también para quienes nos escuchan a través de la transmisión de Facebook, porque recordarles que estamos completamente en vivo también en Facebook, y pues recordar que como cada jueves, pues tenemos doble opinión y análisis. Estaremos escuchando ya la tradicional estocada, como cada jueves, al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, y también el comentario de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Con esto también recordarles que ya casi es Día del Padre. Este domingo se celebra el Día del Padre y pues como usted ya conoce, cortesía del señor Ramón Pedrosa, se les obsequiará un cajón de bolero. Esto, pues solo deben comunicarse al teléfono en cabina de Radio DG aquí en Lagos de Moreno, dejar su nombre y un número de contacto. Se lo repito, su nombre y un número de contacto. O bien enviarnos un mensaje en nuestras redes sociales que usted ya conoce, en Twitter y Facebook, Radio UDG Lagos. En Instagram, Radio Lagos UDG. También lo puede hacer a través de WhatsApp, el 4741-347609. Recordarle, es un obsequio, un cajón de bolero hecho de madera por el señor Ramón Pedrosa, que incluye los aditamentos para limpiar el calzado, además de tres libros. Este obsequio obsequio se estará anunciando al afortunado o afortunada en llevarse el próximo viernes, es decir, mañana. Mañana, en, a través de este su noticiero, Señal Informativa Lagos, a partir de las 9, pues al finalizar este espacio informativo de mañana, se dará a conocer a la persona afortunada de este obsequio. Le repito, a través de nuestras redes sociales, Radio UDG Lagos, a través de Instagram, Radio Lagos UDG, WhatsApp 47 41 34 76 09. También nuestros teléfonos en cabina, el 474-403-1413 o al 807-01-21-19. Estos son los teléfonos que usted ya conoce, puede comunicarse, le repito, deje su número, su nombre, bueno, algún número de contacto y su nombre, y con esto ya estará participando. Será el día de mañana que se dará a conocer pues quién sea la persona afortunada. Con esto, pues...
Así es, Nancy, pues un obsequio como pues cada día festivo o algo así como también el Día de las Madres. Recordar que el señor Pedrosa también hizo pues estos obsequios, pues ya lo dijo mi compañera. Si quiere ser acreedor de este obsequio, pues comuníquese por aquí a los teléfonos en cabina, como ya los comentaba mi compañera, y pues también aquí en las redes sociales que tenemos. Están por ahí al pendiente los chicos de pasarnos pues el mensaje, y pues con esto pues es momento de
recordarles que también es a través de nuestras redes sociales de Facebook donde puede encontrar la fotografía de este regalo. Este regalo es la muestra, es completamente la fotografía real de lo que podría recibir en caso de obtener este regalo. La fotografía la encuentra en Facebook y nuestras redes sociales, Radio, se los repito, Radio UDG Lagos y Radio Lagos UDG. Pues aquí los datos, participe. Y con esto damos paso a la información.
Señal local.
Y bien, para dar inicio a la información de carácter local, como usted ya conoce, a lo largo del año se llevan distintas actividades para prevenir la enfermedad del dengue. Sin embargo, fue ayer cuando arranca la segunda fase de fumigación antidengue aquí en Lagos de Moreno. Esto ante la llegada del temporal de lluvia y agudización de la proliferación de mosquitos, por lo que Secretaría de Salud inicia la campaña de prevención del mosquito transmisor de esta enfermedad. Aquí la información.
Un conjunto de actividades programadas a realizarse ante la llegada del temporal de lluvia y para la prevención y proliferación del mosquito dengue, detalla el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez.
Iniciamos lo que es la segunda fase, segunda etapa de fumigación. Es una etapa más intensa, platicando con el director de la jurisdicción sanitaria, comentamos que viene ya el temporal de lluvias y precisamente en ese transcurso y posterior es donde se agudiza el mosquito. Entonces, hay un equipo nuevo, una camioneta especializada en fumigación que nos entregó el gobernador del estado, Enrique Alfaro, hace algunas semanas.
Comenta que estas acciones llegan luego del saneamiento del río Lagos, principalmente el desasolve de este cauce, y detalla los avances hasta el momento.
Ya prácticamente el río Lagos, buena parte es una terracería compactada y se puede recorrer incluso en vehículo, caminando desde aquí hasta Libramiento Norte.
El municipio recalca estas acciones son en beneficio de la prevención y espera, a partir del mes de noviembre de este 2022, inicie la construcción del colector para un tubo de aguas negras. Y es en conjunto con el doctor José Fermín Navarro, director de la región sanitaria número 2, quien detalla los años en que se han detectado casos de dengue en el municipio.
El histórico 2018-2020 fueron los periodos en que hemos tenido mayor posibilidad de riesgo para dengue en la región. El primer año 2018 tuvimos 9 casos, 2019 10 y el 2020 11. Solamente el 2019 y el 2020 tuvimos casos positivos. Al hablar casos positivos significa que sí encontramos pacientes con enfermedad de dengue.
Agrega, estos casos hasta el momento han sido reportados como importados de otros estados, principalmente la costa.
Enfermaron allá acá, se atendieron de forma oportuna por las acciones que contempla el programa y no hubo casos locales de pacientes que enfermaran por ese motivo. Este año solamente tenemos registrados 2 pacientes que han sido estudiados y los 2 han sido negativos.
Puntualiza, es conforme a las actividades conjuntas de las distintas dependencias, espera la prevención y detección oportuna de casos de dengue en el municipio. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y es también dentro de este arranque de la segunda fase que el director de la jurisdicción sanitaria menciona que son más de 5,000 hogares laguenses visitados para la prevención de esta enfermedad del dengue. Durante 2021 y lo que va de este 2022, ya suman más de 5,000 hogares registrados para la prevención. Y a esto se suma también el resultado de Patio Limpio, con la recolección de 5 toneladas de llantas, actividades que se hacen en conjunto con varias dependencias del municipio. Aquí la información.
En trabajos coordinados con las distintas dependencias de gobierno del municipio de Lagos de Moreno y las distintas acciones, es que se previene el criadero del mosquito Aedes, transmisor de la enfermedad dengue, destaca José Fermín Navarro, director de la región sanitaria número 2, a la que pertenece el municipio laguense.
Junto con el programa de dengue está el programa de Patio Limpio. Quiero reiterar el agradecimiento de mis compañeros y de lo personal, también de la región sanitaria, el apoyo incansable que ha aportado el área de ecología, que también ha estado trabajando el tema de fumigaciones. Y el otro complemento que significa también el patio limpio, que gracias al apoyo de Aseo Público nos ha aportado una gran cantidad de apoyo en recurso humano y en eliminación de cacharros. Puedo decirle que se han recolectado cerca de 5 toneladas de llantas, por lo menos, que se han visitado más de 5,000 viviendas en el transcurso del año pasado y este.
Menciona que es gracias también a la población que en algunas colonias del municipio se ha permitido tener sensores de riesgo, tal como las ovitrampas.
Son montes oscuros que precisamente la Aedes procura esos lugares y ahí deposita sus huevecillos. Los compañeros hacen esa lectura y es a través de eso que se dirigen las acciones que haremos a continuación.
Comenta, es también resultado de acciones puntuales como el programa Patio Limpio y la constante prevención que reitera las acciones diarias a realizar por parte de la ciudadanía.
Es lavar los utensilios que se tengan en casa para que no se vuelvan depósitos, voltearlos para que no acumulen agua, es tirarlos si no los ocupamos. Bastan esas acciones tan simples para que no tengamos la presencia del dengue.
Agrega, las actividades de prevención del dengue continuarán con trabajos en las viviendas y nebulizar en casos requeridos para la espera de una lluvia generosa. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y continuando con más información, bajan los reportes de poda de baldíos para Aseo Público. El director menciona que a partir de julio es cuando incrementa el trabajo de poda de maleza y baldíos en el municipio. Pues recordar que esto es parte de las labores de trabajo que realiza esta dependencia. Precisamente, pues él nos comentaba que durante, pues cuando inicia el año hasta lo que va ahorita de junio, pues es cuando baja el temporal, pues precisamente del crecimiento de la maleza y precisamente de los baldíos, porque pues esto aumenta cuando llega el temporal de lluvias. A partir de julio hasta diciembre, más o menos, es lo que él nos comentaba, que es cuando más trabajo se tiene por parte pues de este corte de maleza y de poda de baldíos, porque es cuando la hierba y pues la maleza está más crecida y es cuando se incrementa también más los riesgos de que salgan algunos insectos que pueden ser peligrosos también pues para las y los ciudadanos. Él nos comenta que pues hasta la fecha de lo que fue de enero a junio pues estuvieron realizando o atendiendo los reportes al 100% con este corte de maleza y pues también sobre la descacharrización, pues precisamente porque no era temporal alto de pues de estos trabajos. Vamos a escuchar al director de Aseo Público, Alberto Reyes.
Y prácticamente ahorita por por la temporada que no es de lluvias, pues sí, le hemos aventajado mucho. Ahorita hemos tenido prácticamente los reportes al 100. Estamos ahora sí que dándole la atención, tanto como de el corte de maleza, y también de repente nos hablan para darnos el apoyo en lo que es descacharización en casas, que a veces tienen también objetos grandes que es donde se les da el apoyo.
Pues él menciona que pues el mayor trabajo lo tienen precisamente pues en el temporal de lluvias, que es cuando pues se incrementa pues el crecimiento de la hierba en los baldíos, y pues como ya lo comentábamos anteriormente, pues es cuando mayor importancia o mayor trabajo se le tiene en este corte de maleza y de baldíos, precisamente pues para evitar que se generen algunos insectos que sean peligrosos para las y los ciudadanos. Vamos a escuchar.
Principalmente en temporada de lluvia, que es desde julio a septiembre, es cuando pues hay más chamba en la cuestión de limpieza de baldíos.
Usted se preguntará también pues de qué manera puede realizar, en el caso de que tenga algún reporte para pedir o solicitar el apoyo de aseo público. Pues él nos recuerda los números telefónicos tanto de la dependencia y también su número personal para pues hacerle llegar los reportes necesarios con respecto a los trabajos que realiza pues diariamente esta dependencia. Vamos a escuchar.
Tenemos la línea telefónica, que es 74-247-83, que es el número directo hacia público, o también nos pueden encontrar en el 11-82.
Pues él también nos mencionaba al respecto que la mayor problemática que se tiene por parte de esta dependencia o los trabajos que realiza, pues es precisamente con la recolección de basura, ya que pues muchas de las y los ciudadanos pues siguen sacando la basura por las noches, y esto genera pues que se realicen focos de infección, que se tenga a veces esquinas o lugares sucios precisamente por esto de la basura. Y pues él menciona que pues es importante recordarle a las y los ciudadanos que los días domingos no trabajan los recolectores de basura. Precisamente por eso menciona que es importante no sacar la basura los días domingos por las mañanas, y pues mucho menos sacarlo pues los sábados por las noches, para que precisamente pues se tenga también un control con esto de la recolección de basura aquí en el municipio. Vamos a escuchar.
Pues algo que gusta agregar, director.
Seguirle invitando a la ciudadanía que nos estén apoyando en el tema de la cuestión de la basura, a no estarla dejando por la noche y esperar lo que es la ruta del camión, y recordarles que los domingos prácticamente no hay servicio de recolección de basura, con lo cual sí les pedimos mucho el apoyo, que no nos las dejen ahora sí que el sábado por la noche, porque eso nos ocasiona también un descontrol pues de basura ya regada y todo eso.
Pues esto es precisamente lo que nos comenta el director al respecto de estas labores de trabajo que realizan. Pues ya están próximos a iniciar este temporal de lluvias, donde pues se tendrá más trabajo al respecto de la poda de maleza, de la limpia de baldíos, y pues también recordar este tema que él nos menciona, que ha sido uno de las mayores problemáticas que se ha tenido en el municipio, pues que las personas siguen sacando la basura por las noches y en los horarios en los que pues no pasa el camión recolector. Recordarle que como ciudadanos pues es importante el que se saque la basura precisamente cuando sea el horario correspondiente a cada una de las colonias. También pues recordar que el camión recolector pasa por las mañanas por las principales calles de acá de la cabecera municipal. Precisamente creo que en todas las colonias de acá del municipio, o más bien aquí de la cabecera municipal, es donde pasa por las mañanas. Ya por la tarde es cuando se están haciendo las rutas de recolección por las comunidades, las rancherías y por las delegaciones. También se tienen ya ciertos días que pues las y los ciudadanos ya conocen. Precisamente pues recordarles que los días domingos pues no se trabaja por parte de estos recolectores de basura. Pues aquí tiene la información.
Con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación, no sin antes recordarles que el obsequio es continua, la participación hasta el día de mañana por un obsequio, un cajón de bolero hecho de madera por el señor Ramón Pedrosa, cortesía del señor Ramón Pedrosa. Para que se comunique, a nuestros teléfonos en cabina, 474-403-1413, 800-701-2119, WhatsApp 4741-347609 y nuestras redes sociales Radio UDG Lagos. Con esto no se despegue, volvemos con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y para continuar con la información, en temas de desaparición de personas, este tema que tanto afecta al Estado, el colectivo Por Amor a Ellos invita a familiares de personas desaparecidas de Lagos de Moreno a participar en el memorial Vamos a Nombrarles. Luego de la destrucción del mural memorial Hasta Encontrarles, el colectivo Por Amor a Ellos invita a familias de Lagos de Moreno y la región a sumarse a la reposición de este memorial en la capital del Estado. Aquí la información.
El colectivo Por Amor a Ellos convoca a nombrar a las personas desaparecidas del Estado, incluyendo las regiones, a través del mural memorial, así lo menciona Esperanza, quien forma parte del colectivo Por Amor a Ellos.
Mira, esto es una reposición del mural que nos destruyeron en noviembre del año pasado, cuando estuvo aquí la ONU. Este mural estaba en Federalismo entre Hidalgo y Morelos. Entonces, ahora lo estamos reponiendo acá en 16 de septiembre, entre Mexicalcingo y Niños Héroes, porque ya no se pudo rescatar allí en el lugar que estaba antes. Entonces, este es un acto de memoria para todos los desaparecidos del Estado, ¿sí? Entonces, esa es nuestro interés de que se reponga este mural.
Comenta que esta iniciativa incluye a familias de personas desaparecidas en el Estado. Tal es el caso de las familias de Lagos de Moreno y la región Altos Norte, por lo que detalla a las personas de esta región cómo pueden participar.
Nos pueden mandar a la página del colectivo el nombre de su familiar. Mira, a muchos, nuestro interés para que todos estén aquí y no estemos poniendo no les ponemos los apellidos para que si tú ves un Carlos, sea el tuyo, ¿sí? Si ves un Andrés, sea el tuyo. Entonces, por eso no les ponemos a los apellidos, porque si no, pues, ¿dónde vamos a poner más de 16,000 desaparecidos, verdad? No hubiera muro que nos alcanzara. Sí, todos los que nos quieran mandar su nombre, que por ejemplo están allá en Lagos de Moreno, que estén en cualquier región del Estado, pueden mandarnos su nombre a la página y nosotros trataremos de incluirlos en este muro.
Agrega, en caso de que se desee ayudar con pintura, brochas o de manera presencial, la cita será este domingo 19 de junio a las 12 del mediodía en la avenida 16 de septiembre entre Mexicalcingo y Niños Héroes, junto al Teatro Diana, esto en la capital del Estado.
Bueno, van a estar trabajando sábado y domingo y pueden llevarlo allí al lugar y allí estaremos todos los personas que están haciendo este proyecto.
Puntualiza, esta es una reposición del mural memorial que fue destruido en el mes de noviembre de este 2021, luego de la visita a Jalisco del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, situación que impactó al colectivo. Así lo detalla la integrante del mismo y agrega.
Mira, lo único que quisiéramos es que ya no hubiera más personas desaparecidas. Este es un acto de memoria para todos los que no están y las familias somos su voz y su nombre es el que tiene que estar ahí. Ojalá y a nadie le pase lo que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que yo quisiera decirles. Ojalá y no tengamos ya más personas desaparecidas. Y pues nosotros no vamos a parar hasta encontrarlos. y este mensaje es por amor a ellos.
Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Bueno, pues aquí tiene esta convocatoria. Como usted ya lo escucha, si tiene algún familiar, alguna persona desaparecida, o en su caso, conoce algún familiar que tenga alguna persona en esta condición de desaparición, puede hacer llegar su nombre a través de la página Por Amor a Ellos. Los encuentra así a través de Facebook, Por Amor a Ellos. Recordarles que no se escriben los apellidos, pero sí el nombre para... Aquí la invitación que hace este colectivo desde la capital del estado, la cual tiene también eco en todo el estado, en todas las regiones. Aquí la información. Y también pasando a más información, usted conoce, estamos en el mes de Pride y también dentro de las jornadas de la diversidad, hoy concluye la Ruta de Colores. Con la participación de 17 emprendimientos, la Ruta de Colores instalada en Casa de la Cultura de Lagos de Morenos permanecerá hasta este jueves. Aquí la información.
Parte de las actividades de las Jornadas de la Diversidad es el bazar La Ruta del Arcoíris en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, un espacio en el que confluyen emprendimientos LGBTIQ y más y personas aliadas, comenta Juan Antonio Orozco, integrante de Lagos Diverso.
Están participando 17 emprendimientos en el bazar La Ruta del Arcoíris, que va a estar todavía el día de hoy hasta de 1 a 7 de la tarde en Casa de la Cultura. Y bueno, además se van a estar llevando a cabo 2 mesas junto con las actividades, o sea, de manera conjunta. Van a ser sobre travestismo en Lagos y sobre los certámenes LGBT también en Lagos.
Puntualiza, es este jueves el último día de esta Ruta del Arcoíris, por lo que las y los exponentes en este bazar expresan un poco de lo que la ciudadanía podrá encontrar.
Pues me parece bastante bien, así podemos, pues tenemos un espacio seguro, pues ahora sí que los emprendimientos es parte de la comunidad LGBT, tenemos un espacio seguro y donde pues conocernos entre nosotros también, pues pueden encontrar galletas decoradas, galletas de chispas, brownies, de todo.
Pues hay joyería, hay alimentos, hay accesorios en general, pues puedes encontrar de todo, o sea, hay para todos los gustos. Tenemos de todo tipo de accesorios para todo tipo de personas y que vengan también a escuchar las charlas que están muy, muy interesantes.
En voz de David Aguirre y Jessica Gutiérrez, exponentes en este bazar, también agregan es un espacio seguro para visibilizar los derechos de la comunidad, tal como comenta Jessica.
Es muy buena, pues realmente es una comunidad que antes no se había levantado como tal, o sea, que no se había visto como tal, y es bueno que ahora ya se den a notar y quieran dar a conocer sus derechos, porque también nosotros a veces nos la complicamos y no los respetamos como tal. Entonces, el aprender un poco sobre toda esta comunidad es bueno también saberla y el apoyarlos también.
Con esto, Lagos Diverso, en conjunto con emprendimientos, invitan a la ciudadanía a participar y asistir a las distintas actividades que se realizan desde el colectivo, tanto conferencias como conocer los artículos en venta. Y agregan, estas actividades son para toda la familia. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Con esto, recordarles que las mesas serán Historia de los Certámenes LGBT en Lagos, en Casa de la Cultura, a partir de las 4 de la tarde. También Travestismo en Lagos, una charla, igual, en Casa de la Cultura, a las 6 de la tarde. Y al finalizar, Estatua de Sal, igual, desde la Casa de la Cultura de aquí de Lagos de Moreno. Será la transmisión completamente en vivo del programa sobre la diversidad sexual que se encuentra aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Para que se dé una vuelta, usted ya conoce, las actividades son para toda la familia, para que conozca y se acerque más a estas actividades y también a este bazar.
Señal Encarnación de Díaz.
Y en más información ahora de carácter regional, se aprobó que el municipio de Encarnación de Díaz participe en el programa estatal Empedrados para la Reactivación Económica de los Municipios. En sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por la totalidad de los ediles, la participación en el programa, en donde el Estado otorgará el 70% en materiales como tuberías, maquinaria, concreto, entre otros. Vamos a escuchar. En el acta octava de la sesión ordinaria de Cabildo, celebrada por el Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024, se autorizó y aprobó que el municipio participe en el programa estatal Empedrados para la Reactivación Económica en los Municipios para el ejercicio fiscal 2022, así como también el que el presidente municipal, síndico y encargado de Hacienda Pública firmen el convenio con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco SADER. También el que se autorice sujetar como garantía la participación estatal que recibe el municipio por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, según lo establecen los lineamientos para la reactivación económica en los municipios, ejercicio 2022. El presidente municipal mencionó a los ediles que se trata de un programa de empedrados para la reactivación económica y que conlleva la aprobación de los ediles. Sin embargo, detalló que de ser beneficiados con el programa, se apoyaría con una fracción de empedrados, concreto, entre otros materiales, en donde el gobierno municipal pondría una parte, el Estado con un 70% y el municipio el 30%, además de que se dio a conocer que se pone el 70% en tuberías, maquinaria, concreto, y se podría tener también la aprobación del Consejo de Desarrollo Rural, que se estaría contemplando para zonas totalmente abandonadas. Finalmente fue aprobada por la totalidad de los ediles el que el municipio de Encarnación de Díaz participe en el programa estatal Empedrados para la Reactivación Económica en los Municipios. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca. Y es momento de escuchar la tradicional estocada como cada jueves con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
La estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Desde estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara he platicado con ustedes muchos años y en todo este tiempo he señalado muchas irregularidades que se presentan en el ayuntamiento laguense, irregularidades que no son exclusivas de las administraciones de un partido. Todos los partidos políticos que han llegado al gobierno municipal, digamos en los últimos 35 años, han cojeado de la misma pata y han tenido los mismos síntomas. ¿A qué viene esto, radioescuchas? Pues que es necesario exigirles a los servidores públicos que cumplan con su trabajo, trabajo por el que se les paga. Pero nosotros, los que habitamos este municipio, tenemos que ser parejos. Exigir, sí, pero también tenemos que cumplir con las reglas y respetar. Aterricemos esto, veamos unos ejemplos. Hace dos o tres semanas señalé desde estos micrófonos algunas irregularidades en los trabajos de restauración y mantenimiento del puente grande, y ahora resulta que unas personitas pintarrajearon una parte de lo restaurado. Aquí es en donde las cosas ya no embonan porque se rompe el equilibrio. Exigimos, pero no cumplimos. Hay que exigir y también cumplir. ¿Cómo vamos a señalar puntos cuestionables en la restauración del puente si ni siquiera lo podemos cuidar, ni siquiera lo podemos proteger? Otro hecho del cual me he quejado y señalado muchas veces, es que los llamados agentes de tránsito, digamos los inútiles agentes de tránsito, pues están ahí nomás haciendo seguajes. Esto es innegable, son unas lacras, pero los habitantes de Lagos no estamos en posición de exigirles, porque estamos igual que ellos y a veces hasta peor. Si nos transportamos en una motocicleta, no usamos casco y subimos 3 o 4 y hasta 5 personas a la moto. No le sacamos placas, no respetamos la señalización y menos los semáforos. Entonces, ¿cómo señalar a los tránsitos si nosotros estamos peor que ellos? También nos quejamos de que hay mucha basura tirada por todos lados. Pero ¿por qué nos quejamos si nosotros somos los primeros en tirar a la calle o en el campo la lata de cerveza o la envoltura de un dulce? Me pregunto, ¿tenemos la suficiente solidez moral para quejarnos? Pienso que tenemos que dar un ejemplo positivo con nuestra manera de vivir. Y resulta, radioescuchas, que muchos se quejan de la inseguridad y la posición de poder que hoy tiene la delincuencia organizada. Pero si se nos antoja o bien si necesitamos una tacha, sabemos perfectamente a qué esquina ir y ahí comprarla. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si nadie les comprara a esas personas, no tendrían la fuerza que ahora tienen. Y resulta también, radioescuchas, que ya no toleramos al gobierno y somos buenísimos para criticarlo, pero ¿cómo lo hacemos si ni siquiera vamos a votar? Entonces, ¿de qué nos quejamos? A esto sumémosle de que la actividad económica en Lagos y en los Altos de Jalisco está estancada por mil razones, el COVID y todo lo que ustedes quieran. Y a la primera oportunidad vamos a León o a Aguascalientes a comprar lo que necesitamos, o bien el mandado o la ropa, y el domingo pues vemos cómo nos escapamos a dar una vuelta a uno de esos lugares. ¿Por qué no apoyamos al comercio local y a los empresarios laguenses consumiendo lo que necesitamos aquí? Esto finalmente beneficiará a todos los de la región. Aquí también cabe señalar que para activar la economía necesitamos sacar los dólares que escondimos abajo del colchón, o bien necesitamos el dinero que metimos a plazos para llevarla tranquilamente. Esto ya no tiene cabida. Tenemos que invertir en alguna empresa y también invertir en educación. Esto no lo veamos como una avalancha que nos va a comer. La educación tiene mil facetas. Por ejemplo, no veo que nadie invierta en escuelas de oficios en donde los laguenses y los salteños aprendan, por ejemplo, carpintería o forja o bien mecánica automotriz. Tampoco hay escuelas para albañilería ni oficios rurales. Este universo de educación haría a muchos jóvenes adultos más productivos y más sólidos. También cabe señalar que a muchos nos preocupa el problema de la contaminación y del calentamiento global, mientras el coche que traemos va aventando bocanadas de humo porque pasa aceite a toneladas. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Además, señalamos enérgicamente que Don Peje utiliza combustibles fósiles para generar electricidad, mientras nosotros no somos capaces de ahorrar un poco para colocar en casa un calentador solar. Algo está claro, tenemos que participar para exigir y tenemos que arriesgar para dar un paso adelante. Muchas gracias y salgamos de la área de comodidad en la que nos hemos atrincherado, porque si no, esas áreas de comodidad se van a desvanecer. Gracias.
La Estocada. Señal Opinión.
Y este jueves ya también tenemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien ya tenemos en la línea. Doctora, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues mira, te comparto acerca de este informe sobre violencia sexual en niñas y en adolescentes. Esta semana me encuentro en la Ciudad de México, en donde presentamos este martes 14 de junio la investigación sobre la interrelación y los vínculos entre la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe en un periodo de 2010-2019. Esta investigación se enmarca en dos grandes ámbitos de referencia. El primero de ellos es la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, alianza entre la Unión Europea y el Sistema de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es promover estrategias efectivas para prevenir y dar respuesta integral a la violencia contra las niñas y mujeres y al feminicidio en la región. El segundo es la alianza del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, que se asocia con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, para llevar a cabo esta investigación sobre la interrelación y los vínculos entre la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en la región en este periodo que les menciono de 2010-2019. El CLADEM es una red regional que articula mujeres y organizaciones que desde un enfoque socio-jurídico feminista busca la transformación social y la construcción de democracias radicales desde una perspectiva de interseccionalidad que reconoce la diversidad cultural, étnico-racial, sexual, intergeneracional y social para el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todas las mujeres. En este sentido, la investigación es de interés estratégico para el CLADEM, toda vez que toma en cuenta, tanto cualitativa como cuantitativamente, las problemáticas de las niñas y de las adolescentes en toda la región en América Latina y el Caribe. Pues les platico que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, estima 185 millones de pobres en la región sobre un total de 620 millones de habitantes, con impactos diferenciados en las niñas y adolescentes, ya que este grupo poblacional tiene una mayor vulnerabilidad por ser dependiente del cuidado de los adultos y por el impacto en ellas de distintas y potenciales desventajas a lo largo del curso de su vida. Además, la pobreza adquiere un carácter intergeneracional que aumenta las probabilidades de que en la adultez carezcan de oportunidades para revertir años de privaciones que impactan la salud, el crecimiento y las posibilidades de desarrollo, entre otras. Además, las niñas y adolescentes sufren particulares formas de desigualdad y exclusión, como el trabajo doméstico no remunerado, el matrimonio o el embarazo forzado, que hacen que ellas presenten una muy alta probabilidad de enfrentar un riesgo elevado de sufrir violencia sexual. Y además, otros tipos de violencia, la violencia física, la violencia psicológica en un entorno familiar, escolar o en sus propias comunidades. En la actualidad, la mayoría de las investigaciones sobre violencia contra las niñas y adolescentes han analizado la violencia sexual considerándola como la antesala de otros tipos de violencias o cruzándola con los demás tipos sin establecer una relación directa, sin perder de vista la especificidad de cada tipo de violencia. Las características principales de esta investigación contribuyeron a demostrar cómo y por qué los diferentes tipos de violencia pueden interrelacionarse entre sí. Plantea la violencia sexual como un tipo de violencia feminicida que en la última década se transforma en un fenómeno estructural que posibilita otras violencias, de manera particular en las niñas, en las adolescentes y en las mujeres jóvenes. La investigación abarca desde el año 2000 hasta el año 2019 y comprende 12 países, que son los países en donde el CLADEM tiene presencia física. En esta presentación realizada en el Museo de la Mujer en Ciudad de México, se visibilizaron los principales hallazgos de la investigación que permitirá abrir nuevas rutas de análisis y aportar el diseño de políticas públicas que impidan que esta problemática siga ocurriendo. Te invito también a que te asomes a la página de CLADEM, que es www.cladem.org/investigaciones, en donde vas a encontrar la investigación completa para ser consultada. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Bueno, con esto concluimos la opinión y análisis con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, a quien también tendremos la próxima semana. Y con esto Pues ya finalizamos nuestro espacio informativo, se nos pasó muy rápido el tiempo. Mañana les traeremos más información, no sin antes, pues algunos reportes y mencionar quiénes ya están participando por este obsequio.
Así es, pues agradecemos a María Eugenia Ponce, quien manda saludos y participa por el obsequio, a Luis Cardona González, quien felicita al noticiario y participa por los obsequios. También para Maritza Chan Segura, quien participa también ya por los obsequios. Ella se comunicó vía Facebook. Angélica Romo felicita al director de aseo público, ya que atiende rápido los reportes en cuanto a la limpieza de baldíos. Además, agradece a todos en radio por la labor que hacen diario y participa por los obsequios. Alma Rosa Guerrero manda saludos a todos en radio y participa también por los obsequios. Guillermo Márquez Cedillo manda saludos a todos en cabina. Roberto Gómez felicita al programa y comenta que nos escucha a diario. Manda saludos al señor Pedrosa de parte de Tano y también ya participa. Marta Noriega García manda saludos a todos en radio y también participa por los obsequios. Pues ellos son los que se comunicaron el día de hoy y pues quienes ya están participando por ser acreedores de este obsequio.
Sí, recordarles que este obsequio pues será la persona acreedora. Mañana se dará a conocer al finalizar este espacio informativo, su espacio informativo. También hacerles lectura de algunos reportes. Luis Lona señala que en la colonia La Adelita, entre las calles Jalisco y San Gregorio, existe una problemática de hace muchos años, que a un costado de la oficina de administración suelen estacionarse trailers y que está un negocio fijo que impide el buen flujo vehicular. Además de ser peligroso. También hace énfasis en que estudien a las autoridades correspondientes la posibilidad de poner un semáforo. También se comunicó el maestro Pérez Ortega, dice, a la autoridad correspondiente en cuanto al control de perros callejeros. Comenta que es por el centro que desde hace 15 o 22 días se ven manadas de perros por las calles. Señala que es peligroso y que no existe control al respecto. Bueno, pues aquí estos reportes a las autoridades correspondientes, pues el llamado a atender a la ciudadanía.
Y recordarles que pueden seguir anotándose para ser acreedores de este obsequio, de estos obsequios por el Día del Padre, todo el día en los programas, pues, del día de hoy, esté al pendiente, lo puede hacer también por ahí en redes sociales o en los teléfonos, nuevamente se los compartimos para que los anote, 474-403-1413 y al 807-01-2119. Pues con esto llegamos al final de este espacio informativo, agradecemos su permanencia en esta hora de noticia y pues agradecer también a quien y a quienes hicieron posible que nos escuchara el día de hoy, al ingeniero Gabriel Barba en los controles técnicos y a Yomira Gómez en la producción de este espacio informativo. Nos estaremos escuchando por aquí el día de mañana con más información. En punto de las 9 de la mañana, Nancy Ángel y Vero Fonseca en los micrófonos. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.